El Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de ustedes para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
¿Qué tal, amigos y amigas que escuchan este programa del Centro de Documentación de Honduras? La ciudadanía tiene la palabra. Hoy, obviamente, es un buen día, una buena fecha para que tras el cierre de la votación del domingo anterior a las 5 de la tarde, nos hagamos las primeras reflexiones en base a la información preliminar de que disponemos los hondureños y las hondureñas. En el sector más informado, inclusive en el sector más lúcido de la ciudadanía hondureña, hay como 3 grados de duda a este momento, 3 días después de las elecciones. Hay casi ninguna duda respecto a los resultados para la votación presidencial. Hay un nivel de duda relativa respecto a las alcaldías municipales. Y hay un nivel de duda creciente, progresivo, respecto a los resultados para diputados. Hemos invitado para analizar esta gradualidad de la duda tras el proceso electoral a 3 reconocidos hondureños: don Fernando Martínez, ex canciller de la República, liberal. ¿Puedo decir esto, don Fernando? Sí. ¿Puedo decir que usted era candidato a diputado por el Partido Liberal, víctima del borrador electrónico de su partido?
Correcto.
Más adelante nos va a explicar esto. Y también está con nosotros don Jorge Illescas Oliva, que es miembro del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, y el licenciado Sergio Suazo, que es un estudioso de la filosofía, además tiene un grado de maestría en relaciones internacionales y fue diplomático hondureño en Chile. Precisamente le debe gran parte de su formación a las universidades chilenas. Con ellos vamos a conversar sobre lo que ha pasado el domingo. Comencemos con don Fernando. ¿Cuál es su percepción 3 días después del proceso primario en el país?
Buenos días, muchas gracias por invitarme a su programa. La verdad que quisiera ser muy puntual y sobre todo hablar con mucha sencillez en este asunto. Uh-huh. Pienso que el proceso electoral primario del pasado, no este, el anterior, se utilizó la plancha.
¿Se refiere al...?
A la votación de para candidatos a diputados y presidentes de la República, se utilizó la plancha.
¿A lo que pasó el domingo se refiere?
Me refiero a la anterior a esta.
Ajá. En 1999.
99, correcto. Pero esta elección, que se llevó a cabo el domingo pasado, se puede utilizar la plancha, pero con otros ingredientes, con el relleno y con observadores internacionales.
A ver, ¿cómo lo del relleno?
El relleno se lleva a cabo en cuanto a que los votantes normalmente usaron un número de 5 a 10, 15, pongan votos en cada planilla.
¿Marcas?
15 marcas, 5 marcas.
Como máximo. En una plancha de 23.
Correcto. Entonces quedaron vacías, póngale, si marcó 15 quedaron vacías 8, si marcó 10 quedaron vacías 13.
En cada papeleta electoral, correcto, para diputados.
Y esas 13 casillas fueron supuestamente llenadas. Entonces eso hace la elección muy viciada y muy difícil inclusive de comprobar en este momento. Pero por la forma en que salieron los resultados, por lo menos los que se han dado a nivel de diputados, se nota pues de que ha habido este tipo de anormalidades. Y con el ingrediente que hubo observadores internacionales en esta vez.
A ver, don Jorge, Don Fernando ha reparado en el segundo nivel, o más bien en el tercer nivel de la gradualidad de duda que yo mencioné al inicio.
Sí, pero yo quisiera señalar, Félix, que estas elecciones internas también tienen otras características importantes, porque se desarrollan en el marco de las famosas reformas políticas. Que no voy a entrar en mayor detalle sobre reformas políticas, porque algunas de ellas más bien son contrarreformas.
Uh-huh.
Y hoy entramos con un supuesto Tribunal Superior Electoral que debería de ser imparcial. Un Tribunal Superior Electoral que debería estar ajeno a las pasiones políticas.
Cuando dice debería, es que es todo lo contrario.
Es todo lo contrario, porque antes los representantes de los partidos eran 5 y representaban a los partidos, representaban los intereses de los partidos. Y hoy no representan ni siquiera los intereses de los partidos, sino los intereses de corrientes determinadas. El tribunal no es realmente una garantía absoluta para un proceso electoral. Yo lamento decir esto porque dentro de los miembros del tribunal hay amigos míos, pero es independiente de lo que sea amigos, no creo que
claro.
Es correcto.
Ahora llegamos precisamente a una visión, como decía don Fernando, sencilla, directa y franca.
Mire, este proceso electoral debemos de verlo también en el marco de la historia de las elecciones internas, particularmente en lo que se refiere al Partido Liberal. Normalmente, por cada 100 votos que se deposita para el presidente de la República, para el candidato a la presidencia de la República, se depositan 80 para los diputados. Ha habido una abstención parcial en materia de votación para los diputados. Tiene muchísimas causas. Los diputados que iban de dedo, las mismas figuras de siempre. Estas elecciones no se diferencian mucho en cuanto a las viejas figuras.
A pesar de que vayan las fotografías.
A pesar de que, eso no importa, porque si usted analiza los partidos y las diferentes corrientes, se va a dar cuenta que son los mismos de siempre. Y esto va a tener, indudablemente, un significado importante cuando se tengan las cifras oficiales del tribunal. Hoy no tenemos las cifras oficiales. Entonces, yo le señalo lo siguiente. Si antes era un 80% de abstención respecto al candidato a la presidencia, con este nuevo sistema la abstención va a ser mayor. Yo la calculo que no debe ser menos de un 40%, por varias razones. Una, porque la gente vio las mismas caras y no votó por ellas. Otra, porque las marcas son muy pocas. Y yo, por ejemplo, en los sondeos que hice en diferentes sectores del país, me di cuenta que la gente cuando llegaba a 13 marcas, había llegado a muchas marcas. Solo los analfabetas y los votos pétreos votaron así por los 23. Pero esos no son la gran mayoría, como se está diciendo. La gran mayoría de los sectores medios, de los sectores intelectuales, de los sectores de clase alta, hicieron su propio menú, su propia planilla,
su propio combo
que no llegaba. Mire, yo solo conozco una persona que llegó a 16, pero la mayor parte a 2, a 3, a 1. El día que se revisen esas papeletas, usted va a encontrar que hay papeletas que tienen una sola marca. Va a encontrar otras que tienen una cruz de lado a lado, porque rechazaron a todos. Entonces, me parece que cuando tengamos los datos oficiales, sí se amerita un análisis. En este momento hacemos un poquito de especulación con lo que tenemos a la mano.
¿Qué tenemos a la mano?
La mano tenemos la información extraoficial.
¿En qué porcentaje?
No lo sé, porque todavía yo no sé cuántos liberales concurrieron a las urnas y cuántos nacionalistas concurrieron a las urnas. Pero por lo que se puede proyectar en este momento, yo creo que por partido puede andar ahí aproximadamente por unos medio millón de votos. Si llegó medio millón de votos con un altísimo abstencionismo y con una, por ejemplo, hasta este momento van cerca de 80,000 votos blancos y nulos para la planilla presidencial. Eso es un alto. Eso quiere decir que puede subir a mucho, mucho, mucho. Entonces, en ese sentido, digamos que el candidato a la presidencia podría tener, estoy especulando, ¿no? Proyectando así muy...
Proyectando me gusta más.
Proyectando.
Porque si está proyectando sobre una base de información.
Una base que todavía no es real, pero es una proyección no real.
Uh-huh.
Pero voy a suponer yo que el candidato a la presidencia del Partido Liberal va a obtener un máximo de 250,000 votos, ¿verdad? A nivel nacional. Eso es muy poco. Eso indica que es un candidato no fuerte.
Es poco comparando con...
Comparando con que va a haber el resto de movimientos, el resto de los 7 movimientos van a significar más o menos un 40%. Pero quiero señalarle lo siguiente, si es así, tómeme usted entre comillas la cifra de los 250 mil votos para el candidato a la presidencia, eso quiere decir que los candidatos a diputados van a andar ahí con unos 190 mil votos en todo el país, ¿verdad? Póngale usted que sean muy exagerados, pues para cifras redondas, 200 mil distribuidos en todo el país. En el caso de Honduras serían más o menos, en el caso de Francisco Morazán, 50 mil votos para los diputados, ¿verdad? Entonces esos 50 mil votos se tienen que distribuir entre los 23 mil, entre los 23 candidatos a diputados. Esto quiere decir que el diputado más votado podría llegar, pero el más votado teóricamente podría llegar a 50 mil votos. Pero van a llegar algunos con menos, mucho menos. Entonces por eso es importante tener las cifras reales, oficiales, hacer un muestreo técnico para poderse proyectar. Con lo que aparece en la prensa, nosotros hacemos simplemente especulación hasta este momento.
¿O proyección?
Es una especulación válida. La especulación no es negativa, la especulación puede ser positiva. Es científico especular.
Bueno, y a don Jorge hay que ponerle más atención porque es un matemático, es un hombre que en su vida pública ha trabajado mucho con la cifra, con el número. Por eso más adelante le vamos a continuar indagando.
Sí, pero quiero aclararle, además que me gusta hacer números, tengo otra cosa, yo tengo una percepción general del país, porque yo he visitado en la campaña, yo soy miembro de la Comisión Política de don Jaime Rosenthal, y me ha tocado visitar casi todos los departamentos, es decir, por lo menos unos 10, 15 departamentos he visitado, y el día de las elecciones visité el departamento del sur, municipios del sur de Francisco Morazán, visité colonias como la Kennedy, como el Hato, La Joya, y otras colonias de Comayagua, ¿cómo se llama?, de Comayagüela, y entonces tengo una percepción más o menos de lo que pasó. Y le digo más o menos porque yo no me gusta decir con exactitud esto si no tengo las cifras correctas, ¿verdad? Entonces, esa es una deformación profesional.
Claro. Sergio, si me recuerda el título del libro que usted ha escrito sobre el Partido Liberal de Honduras.
100 años, auge y crisis ideológica del Partido Liberal.
Auge y crisis
ideológica del Partido Liberal, 100 años. Fue un estudio sobre los 100 años del partido.
Que es reciente, pues.
En el 91.
¿Qué información tiene usted de lo que pasó el domingo, Sergio?
Mira, primero yo creo que para deducir lo que pasó el domingo hay que contextualizar para ver si se corresponde o no con el contexto que en el que se desenvuelven las elecciones.
A ver, ¿qué dice el contexto?
Primero, una nueva ley electoral, es decir, una nueva normativa electoral, eso es importante. Segundo, nuevas autoridades electorales, eso es importante, más allá de que responden a intereses políticos o no, pero eso era es la base sobre la que se va a las nuevas elecciones. Tercero, se incluye una nueva modalidad que sale de la normativa, que es el tema de la fotografía. Esa es otra novedad. Que después o no haya dado los resultados que se esperaban, eso es indistinto. Y cuarto, es que por primera vez el elector tiene la posibilidad de cruzar el voto intracorriente, que eso hasta ahora no se había dado. En los procesos electorales anteriores se podía cruzar el voto entre partidos, pero no intracorriente. Eso es más importante que la fotografía. Entonces, ¿qué ocurrió? La mayoría de nosotros esperábamos, y algunos sectores de la sociedad civil, la gente como con un poquito de más educación general y política en especial, esperábamos que un gran porcentaje, que fuera la mayoría de los votantes, no importa si fueran pocas las elecciones, pero que los votantes cruzaran el voto. Yo había calculado que la gente que cruzara el voto iba a estar en entre un 60-70%, y que un 30-35% la gente iba a votar en plancha. ¿Qué ocurrió? Según los últimos datos del Tribunal Superior Electoral de hoy en la mañana, ellos están calculando que en realidad lo que votó en plancha fue un 40% aproximadamente. Y entonces, ¿cómo se puede hacer esa proyección? Si eso es fácil. ¿Cómo se hace? Aunque no se haya terminado de escrutar todas las urnas, se saca por el número de urnas y allí se proyecta, se hace la proyección. Claro. Por supuesto, con los errores que eso conlleva, porque no es una cosa exacta. Eso, ese es el contexto de la elección.
El 60% de voto en Francia significa que el 60% sí hubo...
Claro, exactamente. Eso es lo que está proyectando el tribunal hasta hoy en la mañana. Eso es una cosa que está por verse si es cierto o no, pero esas son las proyecciones de ellos basadas en los técnicos, en matemáticas y en probabilidades que los están auxiliando a ellos.
Que me permita hacer la primera pausa, Sergio, okay. Porque al regreso deseo que continúe estos elementos que caracterizan el contexto comparándolos con lo que se ha dado el domingo anterior en el país. Volvemos.
Muy bien.
Ningún niño escoge vivir en la calle. A ningún niño le gusta aguantar el hambre y el frío. Ningún niño quiere estar solo. Pero como sociedad nos hemos acostumbrado a ver a los niños y niñas de la calle e ignorar sus gritos de ayuda. Ya basta con la indiferencia. Es tiempo de ayudar. Ningún niño o niña debe tener el apellido de la calle. Contacte a Casa Alianza, www.casa-alianza.org.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Bien, estamos de regreso en el programa justo cuando Sergio Suazo nos leía los elementos del contexto que caracterizaron esta elección del pasado domingo en comparación al contexto de la última elección primaria de 1989, ¿verdad?
Así es.
¿Hay alguna
99.
Otra?
Bueno, eso era el contexto y sigue siéndolo. Ahora hay que ver qué fue lo que pasó en la elección. A mí me parece que para entender bien este voto en cascada que la gente está diciendo, hay que recurrir a la historia del partido. ¿Qué tipo de partido es?
¿A qué partido se refiere?
Al Partido Liberal, a los dos en general, al Partido Nacional y al Partido Liberal. Son partidos, como la mayor parte de la gente le dice, tradicionales. Su actuación política no es moderna. Esa es actuación de los años 40 y los años 50. La base de los partidos está en los caciques, en los caudillos de los pueblos. Ellos son los que movilizan. Le voy a contar una anécdota que me la contó a la vez una persona que conoce mucho de esto. En Olancho, por ejemplo, cuando han habido problemas, estoy hablando de los años 60 y 70, y eso sucedía en todos los departamentos, había un problema de movilización de gente, y el dirigente político de ahí, político, oiga bien, que no el cacique, el dirigente político tenía problemas de llevar gente a la concentración política, recurría al cacique. Y el cacique sentado en una silla mecedora o acostado en una hamaca, le decía, hey Bob, vení para acá, andá donde aquel, decirle que me lleve los camiones, que lleve la gente y que venga aquí el domingo a las 10 de la mañana. Y el domingo a las 10 de la mañana tenía miles de personas. El dirigente político no lo pudo hacer. ¿Qué está indicando eso? Que para ganar una elección o para tener resultados como en Plancha, como tuvimos hoy, se necesita recurrir a las viejas estructuras de los partidos. Esa es, a mi juicio, a lo mejor vamos a adelantar en el programa, una de las razones por la que Jaime Rosenthal no puede ganar la elección en el Partido Liberal. Para ganarla se necesita descansar en la vieja estructura del partido, nos guste o no nos guste. Nos gustaría que surgieran nuevos liderazgos, que esta elección, por ejemplo, se suponía que eso iba a producir, entre otras cosas, surgimiento de nuevos liderazgos municipales, departamentales y nacionales.
¿En serio no hay surgimiento?
No hay surgimiento. ¿Por qué razón? Porque la gente fue a votar siguiendo la directriz de la estructura tradicional de los partidos.
Mire, yo estoy de acuerdo parcialmente con eso. Los cacicazgos locales son importantes. Pero en este momento, a estas alturas del siglo XXI, la verdad es que de repente lo que decide quién es candidato a la presidencia de la República es el poder fáctico. Hay un poder fáctico que está integrado por los dueños de los medios de comunicación, por los grandes empresarios. Y en el caso particular de Jaime Rosenthal, que mencionaba Sergio, no es por no tener los caciques locales. Más bien, yo creo que Jaime, entre otras muchísimas cosas que no las voy a señalar, es un factor importante. Jaime no contó con el poder fáctico. Jaime asustó a los grandes empresarios con la dolarización, porque los grandes empresarios especulan con el dólar. Entonces asustó a los grandes empresarios y no lo entendieron los pobres. Entonces, no lo entendieron. Era un tema que no debió haberse tocado en la campaña electoral. Pero Jaime estaba convencido de que el pueblo lo iba a entender y lo mencionó. Pero lo importante es que cuando ese poder fáctico decide quién es el presidente, ese es el presidente. Y claro, indudablemente cuenta con el apoyo de los cacicazgos locales. Pero esos cacicazgos locales, sin ese apoyo de ese poder fáctico, no son casi nada.
No quiero desaprovechar los datos, don Fernando. Sergio ha dicho que en base a los resultados proyectados este miércoles por el Tribunal Supremo Electoral, el 40% de los electores el domingo votaron por la plancha de diputados de su corriente presidencial favorita, y que un 60% de electores sí cruzaron su voto para diputados. No sé si esto coincide con lo que usted nos decía al inicio.
Bueno, mire, Sergio, la verdad que yo percibí una gran expectativa en la población, en nuestra población, para este proceso electoral.
Expectativa por algo nuevo.
Expectativa por algo nuevo.
Algo distinto.
Correcto. Sobre todo, iba a ser una elección amplia, abierta. No iba a haber una plancha que significa. Para mí, esta elección, yo pensaba en lo personal que iba a marcar dos cosas. Primero, popularidad de algunos candidatos. Y segundo, un cambio en la mentalidad de nuestra población. O sea, que para mí la plancha significa un atraso, y el proyecto selectivo significa un avance. Lamentablemente, los resultados que tenemos hasta este momento no expresan ese avance.
Pero tenemos un 60 contra un 40. El problema es que ese 40 de voto duro de los partidos definió la nómina de diputados.
Yo creo que las figuras son invertidas, hombre. Creo que hubo 60% de plancha y 40% de votos
electivos.
Yo no lo veo por
lo menos. No nos vamos a poner de acuerdo en esto, Félix.
Pero ver, yo le quisiera escuchar a Sergio.
Es que ese 60 que cruza el voto es menor que el 40.
¿Cómo así?
O sea, el que va a votar en plancha vota, ese 40% vota por todos los 23, sí, por los 20, etcétera. Sí. Pero el 60 solo vota por 3, sí, por 4, por 5, sí, por 6, sí, y eso es lo que hace que baje la votación. Claro. Y o sea, la preocupación del arquitecto es correcta, pero eso hay que decir, ¿verdad? Por ejemplo, si nos preguntamos a nosotros cuántas marcas hicimos, no pasamos de 6. Entonces, ese es el 60 que no logró marcar.
Cinco.
Pero la preocupación adicional del arquitecto es que las marcas que él dejó libres, otros las llenaron.
Él mencionó algo bien importante, que era una de las expectativas que todos teníamos. Era que la gente por primera vez eligiera y no votara. Escogiera. Esta era la primera vez que teníamos la oportunidad de elegir, que es distinto de votar. Y entonces, en esa nueva expectativa, esperábamos, entre otras cosas, por ejemplo, el surgimiento de nuevos liderazgos, el surgimiento de gente que fuera al Congreso preparada, con una mentalidad más moderna, etcétera, etcétera. Y además, que era un poco como la posibilidad de rescatar, en parte por esa vía, la credibilidad de la política y de los políticos, llevando nueva gente. Entonces aquí volvemos al tema de las viejas estructuras. En los pueblos, yo participé antes de irme al exterior 12 años, yo visité toda Honduras. En los pueblos la gente ni escucha el poder fáctico, no sabe qué es eso. La gente que... ¿Por qué? La gente, el líder de la aldea, del municipio, etcétera, ese es el que moviliza. Desgraciadamente, en esto, yo creo que, como es muy temprano para sacar más elementos de juicio, desgraciadamente, en parte, porque la gente tuvo la oportunidad de escoger, pero en parte, esto es un retroceso.
¿Qué?
El voto en cascada es un retroceso. Perdemos
No, yo entiendo perfectamente esos elementos de la cultura tradicional, pero don Fernando entró de lleno en sus primeras palabras en este programa con una duda directa de lo que pasó en estas primarias del domingo después del cierre de las urnas a las 5. Él dijo directamente que hubo una operación de relleno de las papeletas que fueron dejadas en blanco por los electores. Y esto nos lleva al tema de la observación del proceso. Hasta este momento la Organización de Estados Americanos, que envió su misión, ha dado un informe preliminar en el que nos ha dicho que formalmente el proceso estuvo bien, con algunos retrasos de llegadas tarde de miembros de mesa, puestos de promoción.
Es lo normal que se da siempre.
Pero no nos ha dado un informe sobre lo que pasó después del cierre de las urnas a las 5, y tampoco la observación nacional dirigida por varias organizaciones, entre ellas la Federación de Organizaciones Privadas o de Desarrollo de Honduras, la organización Así Participa, que dirige el excomisionado Leo Valladares. Estos comisionados u observadores nacionales todavía no han informado de lo que pasó en el proceso. ¿No les parece que hablemos de esto?
Mira, no hay forma de observar las 18.000 urnas.
Pero una muestra sí.
Una muestra sí. Yo leí hoy en la mañana el informe que hizo la misión de la OEA, y en uno de los párrafos dice que ellos permanecerán en el país hasta que termine el proceso, y el proceso termina con el recuento de todo oficial. Entonces, o sea, ellos siguen
observando información oficial.
Exactamente, ellos siguen observando. Y otra cosa, Félix, cuando nosotros hablamos de observadores internacionales, por ejemplo, en países que tienen una cultura política más desarrollada que la nuestra, ellos miran la parte formal y ellos asumen que la gente está educada y que va a actuar de buena fe. En estos países tenemos todavía un nivel de duda sobre los procesos y literalmente imposible observar todas las urnas.
Ahora, este elemento ustedes no lo han mencionado, son las primeras elecciones primarias que son observadas por una misión de la OEA, y son las primeras elecciones primarias observadas por delegados nacionales.
Eso, mire, Félix, aquí yo vuelvo a mencionar la irresponsabilidad del Tribunal Superior Electoral y de alguna manera del partido. Se inscribieron en el Partido Liberal 8 movimientos. Muchos de esos movimientos, por lo menos 5 movimientos, no llenaron los requisitos. Y los inscribieron para que el partido no tuviera problemas. Y esperando que el tribunal iba a asumir la responsabilidad de excluir a esos movimientos que no llevaban los requisitos. El tribunal tampoco quiso enfrentarse y tener problemas y los inscribió.
¿Y a quién le trasladaron la responsabilidad?
A nadie. Pues la responsabilidad es del partido y la responsabilidad es del Tribunal Superior Electoral. Pero déjenme terminar lo que le quiero decir. Esa irresponsabilidad se refleja hoy. ¿Por qué se refleja hoy? Porque una enorme cantidad, por lo menos 5 o 6 movimientos, no pudieron cubrir los delegados de mesa. Entonces, indudablemente hubo un tráfico de credenciales, hubo compra-venta de credenciales, entonces una corriente pudo haber controlado de los 8 delegados, pudo haber controlado 6. Y entonces, ahí es donde pudo haber una manipulación. Después del cierre de la urna no hay manipulación, sino que puede estar en las oficinas del tribunal, y yo quiero pensar que no puede haber. Entonces ahí estamos pagando ese precio. En la propia urna pudo haberse, en las urnas donde no tenían representante los otros movimientos, óigame bien, pudo haberse dado una manipulación, porque si usted tiene de los 8 movimientos que hay 7, ¿verdad?, que no tuvieron representantes, entonces los 7 otros son de una corriente. Ahí pudo haber una manipulación. Pero en las urnas, donde estaban los 8 representantes, muy difícil, o 4 o 5, muy difícil que en esa urna haya manipulación. La manipulación posterior, en el momento del conteo, de la verificación, aquí en el Tribunal Superior de Cuentas, en las bodegas, ahí, si no hay representantes de las corrientes, ahí puede haber manipulación. Por eso, yo sí quiero ser un poco cauto con esto. no quiero decir ha habido un enorme fraude. Yo pienso que si los delegados del OEA están aquí, podrían hacer una mejor labor que la que hicieron visitando urna por urna, porque ahí no estaban haciendo mucho, ahí estaban viendo las cosas formales. Pero hay otra cosa que yo quiero señalar, Félix, y la quiero reiterar. Hace más de un año están las actas en el Consejo Central Ejecutivo que yo vengo señalando las irregularidades del Registro Nacional de las Personas. Ese registro no solamente no tiene los datos exactos de los electores, sino que además se presta para manipulaciones del sistema. Entonces yo pedí en el Central Ejecutivo en reiteradas ocasiones que llamáramos los observadores de la OEA no a ver el proceso, porque eso ya es secundario, sino hacer una auditoría del sistema de informática del registro. Denuncié públicamente que se había perdido el disco duro de toda la base de datos del registro, y se sabe quién se lo dio, y ni el ¿cómo se llama?
Ministerio Público.
Ni el Ministerio Público, ni el propio tribunal hicieron nada por eso. Entonces, ahí se puede dar, y en las elecciones generales, se puede dar una manipulación técnica del proceso electoral. Esto ha pasado inadvertido, y ahora muchos compañeros están llorando sobre la leche derramada, pero no hicieron nada cuando se les puso en el momento que ese registro de las personas se necesita cancelarlo, darle vuelta. Hay que hacer algo, eso. Ahí hay una terrible manipulación. Ahí, cuando usted me dice que hay casi 4 millones de electores, es falso. Totalmente falso. Ahí no está registrado el millón y pico de hondureños que están en los Estados Unidos. Ahí está registrado más de 500 mil muertos. Ahí hay una cantidad de irregularidades. Ahí hay gente, Félix, que tiene 6 tarjetas de identidad con número diferente.
En el censo,
yo tengo tarjetas
que estaban en las mesas el domingo.
Sí, claro. Yo tengo, por ejemplo, tarjetas de identidad de que las he recogido de una misma persona con 2 números. Yo lo he señalado en el Central Ejecutivo, lo he señalado ahí, pero ahí hay incapacidad, hay abulia, hay negligencia, hay muchas cosas en el registro. Para mí, ese registro, y lo estoy diciendo desde este programa, y usted como ser un periodista serio, responsable y tener mucha vinculación con la sociedad civil, yo creo que la sociedad civil debe ponerse en serio en esto. Y ahora vengo a señalar otra cosa. La sociedad civil en estas elecciones ha jugado un papel importantísimo que no quiere ser aceptado, que no se mira, ¿verdad? Pero que sí existe. Hay organizaciones de la sociedad civil que han desplegado un trabajo a nivel nacional enseñándole a cruzar el voto a la gente. Han tenido programas de radio, han tenido programas de televisión, y eso pega mucho. Aunque no quiera creer, la gente pega mucho. Entonces, por eso yo soy tanto en estas cosas. Yo no quiero lanzarme a la primera diciendo hay un enorme fraude, porque lo que decía el arquitecto, mire, hay muchachos delegados de las mesas que son del movimiento jainista. Ayer se me reunía con él, me contaba, mire, licenciado, hubo de esa papeleta de los 184, se dieron cosas simpatiquitas, personas que votó por uno, ¿verdad? Por uno. Yo creo que cuando analicemos, ¿verdad?, el voto de que no fue en cascada, yo no creo que hayan llegado a 10, tal vez un promedio de 8 o 10 personas votaron por los candidatos.
Si no le llenaron las casillas.
Ahora, mire, es que eso de llenar las casillas, por eso yo tengo... yo quiero ser
sí, ¿cómo justifica los resultados en la forma en que salieron? ¿Cómo justifica usted los resultados en la forma en que salieron? Si no hubo voto de cascada y no hubo relleno, ¿cómo
salen los resultados? No hubo voto de cascada, voto de cascada hubo. Lo que yo no puedo afirmar que fue el 40 o el 35, pero con los datos que se tiene y con lo que se está diciendo, podríamos pensar que es un 40.
Pero miren los resultados.
Ahora, el
periodista... ¿Y un diputado por así como la una zona corriente?
¿Sí?
¿Qué le dice eso a usted? 21 diputados en el departamento de la
No,
de las proyecciones. ¿Qué le dice a
usted? Puede, bueno, por las razones que ya le expliqué, porque no habían delegados de mesa, de los otros corrientes, la irresponsabilidad de los partidos y del tribunal. Pero porque no habían delegados, entonces ahí le pueden reinar, ahí se puede dar eso.
Bueno, es un elemento nuevo que usted ha traído, que es el tráfico de credenciales.
Claro, claro. Mire, hoy en la...
Es un elemento nuevo.
Hoy en la mañana me estaban llamando a mí de un departamento y me dice, licenciado, me dijo, aquí hubo un tráfico de credenciales, pero no solamente eso. ¿Verdad? Es que como hay, mire, nuestro país se caracteriza por tener una corrupción que llega al tuétano. Aquí hay corrupción, mire, desde la amiguita que vende el periódico. Usted le pregunta a Carlita, le dice, vendeme la tribuna, y usted lo mete en el carro y le dio la prensa del día anterior. ¿Verdad? Entonces hay una corrupción generalizada. Mire, delegados de mesa se vendieron. ¿Verdad? Hoy me estaban llamando de un departamento y me dicen, nuestros delegados se vendieron. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde yo quiero señalar, desde el punto de vista técnico, arquitecto, usted tiene sus 8 delegados en la mesa. Para que haya fraude ahí, tiene que ser con la complicidad de los 18 delegados. El otro lado es cuando no tiene los 8 delegados, que tiene 6 o 7 u 8 de una sola corriente, ahí puede ser relleno. Entonces, yo quiero señalar la parte técnica también del proceso electoral.
Vamos a retomar ese tema después de la pausa, porque en lo técnico es que quiero que insistamos en lo que pudo haber pasado después del cierre de las urnas. Hay amigos que dicen, después de que las urnas hablaron, comenzaron a susurrar las mesas. Quiero que hablemos de esto cuando volvamos.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Bueno, estamos de regreso en el programa justo cuando han aflorado los temas que han hecho que la duda sea creciente en lo relativo a los diputados. Don Fernando Martínez insiste en que algo pasó al cerrarse la votación a las 5 de la tarde. Don Jorge Yescas ha dicho que el tribunal inscribió corrientes del Partido Liberal que no llenaban los requisitos, que hubo un tráfico de credenciales, lo que significa que antes y después de las 5 habían en esas mesas del Partido Liberal probablemente 6 o 7 representantes alineados en una sola voluntad, en un solo pensamiento. Y en el Partido Nacional, después de las 5, cuando los representantes del Tribunal Electoral comunicaron al pueblo la tendencia, se afirma que los representantes de la corriente de Miguel Pastor abandonaron las mesas y dejaron prácticamente solos a los representantes de los demás movimientos, de algún modo alineados a un mismo pensamiento, en el control del proceso después del cierre de votación. Eso le genera duda a usted, don Fernando, eso que pasó.
Bueno, mire, yo mencioné algunos elementos. El licenciado ya se mencionó el tráfico de credenciales, posible tráfico de credenciales. Pero hay otro elemento que a mí me llamó la atención. Es que yo a la 1 de la tarde del domingo, lo digo aquí abiertamente, sabía cómo estaban los resultados. Porque Radio Bemba se había encargado de difundir los resultados de esa encuesta a boca de urna.
Encuesta de ingeniería gerencial de don Arturo.
O sea que a la 1 de la tarde, aquí en Tegucigalpa por lo menos había un conocimiento de los resultados. Eso obviamente causó la demoralización de algunos delegados en las mesas electorales. Y se suponga de que se dio cuenta usted hasta las 5 de la tarde. Eso no debió haberse permitido, que a las 5 de la tarde, en pleno escrutinio, en pleno conteo de votos, una firma privada difundiera resultados casi como finales ante el pueblo hondureño y avalados por los partidos políticos. A mí me parece que eso fue lo más grave que ocurrió, haber difundido resultados en la forma en que lo hicieron a las 5 y 5 de la tarde.
Pero formalmente la votación ya estaba cerrada.
Sí, pero el escrutinio no, ahí fue donde comenzó el relleno de los votos. Es lo que yo insisto, ahí fue donde comenzó el relleno de los votos.
¿Y qué produjo el hecho de que el tribunal o que la firma ingeniería gerencial o los medios comunicaran a las 5 y 5 la tendencia ganadora en el caso de la presidencia?
La desbandada de los miembros de las mesas electorales fueron demoralizados.
¿Usted ve eso como un comportamiento premeditado?
No, premeditado para los que planificaron darle los resultados de esa encuesta a la hora en que la dieron. Evidentemente que sí.
¿Usted ya ha visto o escuchado iniciativas en la línea de su pensamiento, don Fernando, encaminadas a impugnar el proceso o a pedir mayor explicación sobre lo que pasó después de la desbandada de representantes de mesa?
Lo único que yo creo que podemos decir es que nosotros mismos vamos a denunciar. Yo no espero mucho de los partidos políticos que hagan ese tipo de denuncias, ni de los grupos políticos, porque tienen intereses futuros.
Ya, pero las corrientes que tienen fuera del Congreso Nacional, ¿no piensa usted que van a reaccionar?
Sí, no, no sé cómo va a...
Usted mismo nos dice que, digamos, de una planilla de 23 candidatos a diputados, 21 son de una sola corriente.
Exactamente.
Las corrientes que han quedado excluidas, ¿no piensa usted que van a reaccionar en las próximas horas?
Pues yo no sé, aquí está Jorge Yesen, miembro de la corriente, no hay quien puede decirme, yo no hay.
Mire, yo creo que... sí se puede hacer.
Don Jaime va a quedar casi sin diputados.
No, sin diputados.
Sin diputados.
Sin diputados, es decir, sacaron un diputado, dos diputados.
Y el proceso anterior había sacado
cuatro. Además de eso, hay una cosa que hay que aclarar, ¿verdad? Eso de los diputados.
Cuatro,
hay, eso es el tiempo de pasado, ¿verdad? Con este Congreso, con este nuevo sistema, tiene que pensar de otra manera. Mire, sí he estado reunido con algunos compañeros de la corriente y... sí se piensa, por lo menos aquí en Francisco Morazán y de repente por todo el país, sí se piensa pedir una revisión. Se piensa, es más, ayer se elaboró un escrito
oficialmente,
por los diputados. Se va a presentar un escrito al tribunal pidiendo la revisión de todas las urnas.
Lo que significa comparar votos depositados en las urnas con las actas. Hoy ha dicho Carlos Orbi Montoya que el problema de esas actas es que las firmas aparecen en la última página y que se pudo haber modificado perfectamente la información de la página 1 y de la página 2 sin que quede huella.
Perdón, ¿cómo va a comprobar usted si tiene un voto solamente en la marca, si todo el mundo votaba con el mismo lápiz, que con revisión de acta o como se quiera llamar? No hay manera de comprobar que este voto es ilegal, no hay manera de comprobarlo. Sí, no hay forma de hacerlo.
Ilegal no se puede. No, pero si usted tiene un acta bien levantada, ¿verdad? En esa urna, y ahí en esa urna usted, su corriente sacó 80 votos, y de acuerdo al acta, pero aparece que sacó 100, porque se lo marcaron después y se puede verificar. Sí, se puede hacer un muestreo.
Pero va a ser algo bien tedioso.
¿Cuándo tiene la cosa mecánica, ¿verdad?
Para esa cosa se hace un muestreo. O sea, por ejemplo, de las 1,000 y tantas urnas de Francisco Morazán o de Tegucigalpa, entonces se saca un muestreo de 3%, 4%, 5% hasta 10%, y es mucho. Por ejemplo, en Venezuela hicieron 3% la OEA y todo el mundo quedó contento. Yo quiero volver...
Pero es que está marco la hora antes de que hacen el alfa. Estas marcas adicionales ya ven antes de que hacen el alfa.
Ah, yo quería volver.
Bueno, entonces no hay manera de comprobar que es incorrecto. Eso,
exactamente. Lo que dice el arquitecto es correcto. No hay forma de comprobar las marcas. Además, por ejemplo, el elector puede que no marque con la crayola y marca con su lápiz, y eso es válido. Yo marqué con mi lápiz. Yo quería volver a un tema que él tocó que es importante. Es la divulgación 15 minutos después de cerrada la votación de los resultados.
¿Eso quién lo dice?
No, o sea, la divulgación que se hizo después del cierre de las elecciones. Mire, pero la ley lo permite. En la ley electoral eso se puede hacer. Lo que no se puede hacer es divulgarlo antes del cierre de la votación. Pero aquí hay un problema que lo mencionaba él. Aunque se permita, no se puede hacer, porque en algunos lugares la votación comenzó un poquito más tarde y en otras
hay cola.
Hay todavía colas de votantes, y entonces todavía se permite que la gente siga ejerciendo el sufragio. Exactamente. Y un tercer elemento que también decía el arquitecto, pero que también eso lo comentábamos, que conspira contra la permanencia de los delegados en la mesa, es esa divulgación. Yo creo que esos son temas que para el futuro deberían ir pensando, en que aunque lo permita la ley, por lo menos deberían dar un tiempo posterior a que se cierre el escrutinio y que la gente pues divulgue, porque tiene derecho a hacer una encuesta, es parte del mercadeo político y tiene todo el derecho. Pero lo que conspira contra la elección, y estos son los resultados que ahora la gente está cuestionando, es la desmoralización que causa en la gente que está en las mesas cuando oye el resultado que su candidato o su corriente perdió. ¿Qué interés puede tener una persona de estar 12 horas continuas, que son las que va a estar después del cierre de la elección, en el caso de los diputados, si su candidato perdió?
Sergio, usted es filósofo, ya hay un proceso de construcción de duda en el país. ¿Cómo se va a disipar o cómo vamos a resolver este proceso de duda creciente?
Eso es responsabilidad exclusiva del Tribunal Superior Electoral. Ellos son los que tienen la obligación moral, política y ética de aclararle a la gente.
Si la credibilidad en esa institución, como ha cuestionado don Jorge, es débil.
Ok, aquí volvemos a un punto que también Jorge lo tocaba y es importante. En la reforma electoral no contempló que los miembros que integraran el Tribunal Superior Electoral no fueran de los partidos. Aquí incluso la sociedad civil se ha quedado un poco corta. El tribunal no debe estar integrado por gente de los partidos.
Pero se dijo, yo recuerdo, mira, infinidad de comparecencias.
Okay, Felipe,
eran cuadros técnicos.
Felipe, exactamente. Por ejemplo, en otros países, en Costa Rica creo que es un tribunal también, pero en otros países, en la mayoría, en América Latina, es un servicio. Por ejemplo, el caso que yo conozco de cerca, porque además de estudiar ciencia política, el director del Servicio Electoral de Chile fue mi profesor en teoría política. Y entonces yo conocí por dentro, él me llevó a conocer lo que es el equivalente al tribunal. Eso se llama servicio electoral. Es un servicio a la ciudadanía,
independiente
de los partidos, de las corrientes. No, ahí las corrientes no tienen nada que hacer en ese servicio electoral, manejado estrictamente con un criterio técnico.
Bueno, ¿cómo resolvemos la duda si ese organismo no es técnico?
Tribunal Nacional Electoral, por ejemplo, todavía está aquí la misión de la OEA. Entonces, las corrientes que tienen la duda razonable y que tienen el derecho de tener duda y toda la cosa, abocarse ahí y pedir lo que le pidió la oposición a la OEA, por ejemplo, en Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Aquí está ocurriendo casi lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pedir a la OEA que, y a los observadores nacionales y el Tribunal Superior Electoral, que haga un muestreo de los lugares donde se tiene más que una duda razonable, que hubo fraude, que hubo irregularidades o lo que sea. Esa es la forma de disipar la duda.
Con eso, ¿cuánta turba que puede hacer la
¿cuánta?
A nivel nacional.
A nivel nacional.
Sí. ¿Y 1.200 es como mucho porque son 18.000 a nivel nacional, entonces
menos del 10%.
Ya el daño está hecho, señores.
Pero nos quiere derecho el pataleo también.
Déjenme hacer la última pausa y regresamos con las conclusiones de ustedes en relación al análisis de los resultados preliminares de las elecciones primarias realizadas el domingo anterior en el país. Volvemos.
Los vemos todos los días, pero no los vemos. Cada vez que paramos en un semáforo, allí están. Y aunque preferiríamos que se vayan, los números van creciendo. Los niños y niñas sin hogar son una realidad que ya no podemos ignorar. Víctimas de la violencia intrafamiliar, los niños huyen de su casa y buscan la sobrevivencia en la calle. Ya no podemos ignorar el sufrimiento de los niños de la calle. Es tiempo de actuar y darles una mano. Contacte a Casa Alianza. www.casa-alianza.org. El Centro de Organización de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda la información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Bien, regresamos a la parte final del programa, corrigiendo un dato. Me decían ustedes en relación a las mesas y en relación a las
urnas. A las urnas. Las urnas eran 60.000 y las mesas 18.000.
Ajá, exacto. Entonces la muestra hay que hacerla no de las 18.000 mesas, sino...
De las 60.000 aproximadamente urnas.
Ajá. Por eso le digo que 1.200, como... Podría ser una cuestión técnica.
Porque... Bien. Ustedes,
pero como es el arquitecto, es el derecho al pataleo nada más. El daño está hecho y es irreversible. Pero que no queda el derecho.
Se resolvió la duda.
En Venezuela había una duda más grande que acá todavía.
Sí,
allá la posición es más organizada, es estructurada, era orgánica, con apoyo internacional de los grandes medios latinoamericanos y de los medios, era mucho más fuerte que acá. Y entonces la forma de desvanecer, el Centro Carta y la OEA hicieron una muestra. La muestra arrojó que los resultados eran correctos. Y se despejó. Después el pataleo siguió, pero no había forma de echar
la
mano. ¿Qué
año Fernando?
En el caso de las planillas para diputados, se esperaba una participación más amplia de distintos sectores.
Había diversidad.
Había muchos candidatos, había 184 candidatos, muchos de una alta calidad moral, intelectual, etcétera. Y no hubo así. Y además de que fue un proceso onerosamente caro, carísimo este proceso electoral. Yo creo que debemos ir más allá. ¿Qué es lo que debemos decir? Yo pienso que a esta altura no hay nada más que hacer. Claro, como dice el licenciado, es que el derecho a pataleo, pero si van a cambiar los resultados, no lo van a cambiar. Lo que sí creo es que debemos de pensar en más a futuro. Que hay que revisar esta ley electoral, hay que revisar este procedimiento, hay que reformar este procedimiento. Pero el problema que yo, mi preocupación es la siguiente. ¿Quién se va a encargar de reformar, de revisar este procedimiento viciado? Los diputados electos por plancha, señores. ¿Qué capacidad van a, y qué interés van a tener un Congreso que ha sido producto de una plancha de revisar, de reformar y de hacer los colectivos a esta ley electoral? Ninguna, señores. Seamos realistas. Desde ahora hay que pensar en el futuro. Y lo único que nos quedaría es que la sociedad civil y la sociedad organizada comience desde temprano en la próxima legislatura a presionar para una reforma electoral que corrija todos estos defectos de plancha, de fotos, de relleno, de observadores internacionales que no funcionó. O sea, esa es mi preocupación, esa es la inquietud que yo dejo de insistir en que en el próximo Congreso Nacional se reforme la ley y se revise la ley. Desde luego, con pocas expectativas, porque con diputados, producto de una plancha, no podemos hacer nada.
O sea, los diputados de la plancha son los que reformarán.
Claro, en la propia manera.
Mire, sí. Félix, quiero señalarle algo que es muy importante, que yo no sé si ustedes lo saben. Las actas de cierre del Partido Nacional están en papel seguridad. Las actas de cierre del Partido Liberal están en papel corriente.
¿Esto qué significa?
Significa pues que las actas del Partido Nacional no son falsificables. Y las del Partido Liberal sí son falsificables. Eso significa. Bueno, la otra cosa es que el Tribunal Superior Electoral, 3 días antes de las elecciones, no tenía reglamento para las elecciones. Y creo que nunca lo hizo, porque al final no me di cuenta de eso. Hubo una cantidad de irregularidades y hubo una reunión con los miembros con el presidente de la Comisión Electoral del Partido Liberal. Yo le señalé que por qué no dábamos una conferencia de prensa denunciando las irregularidades que se estaban cometiendo en ese movimiento. La respuesta del señor fue: no lo podemos hacer porque eso es lo que quieren los nacionalistas para que no se celebren las elecciones. Una lógica descabellada, absurda. Ahí estaban mantadas todas las irregularidades. Entonces, hoy venimos nosotros a quejarnos aquí, ¿y por qué no lo hicimos antes? Yo le estoy señalando esto, yo conozco muchas interioridades. Y yo le decía a Víctor y a Sergio que muchas cosas yo no le digo por ética, por principios, ¿verdad? Porque no lo puedo hacer. Pero hay una cantidad de irregularidades, por eso lo estoy señalando. Y yo ojalá que ustedes, que son de la sociedad civil, no pasen inadvertidos lo que les estoy diciendo para las elecciones generales. Acordate, Víctor, esto. El registro nacional de las personas se puede prestar para un enorme fraude en las próximas elecciones. Y no descarto más que la manipulación de las actas no descarto que este fraude pueda ser también manipulación en el registro por la incapacidad. Hay gente muy calificada, que sabe que lo que yo estoy diciendo es cierto. Los conozco bien, pero ahí el registro sigue, ahora es peor de lo que era antes con el viejo tribunal. No sirve, sencillamente no sirve.
Por eso, ¿eh?
Entonces, bueno, ustedes se dan cuenta ustedes que vamos a un proceso electoral sin reglamento interno del tribunal para ese proceso electoral. Se dan cuenta ustedes la responsabilidad que tienen los dirigentes que aceptaron ir a levantar actas sin papel de seguridad. Y ustedes, ¿qué dijo Jacobo Hernández? Miren, dijo, si es cierto, y digo aquí públicamente, el profesor Pineda Ponte, frente a nosotros, le preguntó a Jacobo, ¿por qué el Partido Nacional va con papel de seguridad y el Partido Liberal no? Le dijo Jacobo, porque el Partido Nacional hizo uso de unos fondos que maneja el tribunal destinado a cada partido para pagar eso. Y el Partido Liberal, el delegado, y digo así, el delegado liberal, refiriéndose al miembro de, ¿cómo se llama? El juez, al magistrado, dijo que el partido no tenía dinero para eso. Esas son las realidades. Mire, cuando yo les digo a ustedes esto, ustedes me podrían decir, pero licenciado, eso es una locura, eso es un histérico, que es, como dice usted, filósofo y que maneja la lógica. Él está haciendo un análisis lógico de las cosas que ve externas, pero cuando se conoce estas interioridades, no son lógicas, ¿sabes?
Ok, pero aquí hay una cosa que conspira contra lo que él está diciendo. Por primera vez el Tribunal Superior supervisa las elecciones internas de los partidos. Si las elecciones internas las han manejado los partidos antes. Entonces, bueno, entonces...
Porque ahora no lo maneja, bueno, ahorita un momento, lo interrumpo, hoy no lo maneja el partido.
Bueno, por eso, presión, la manejo entonces, pero es que quiere decir entonces que los partidos, por ejemplo, en el caso del Partido Liberal, que tiene tanta experiencia en elecciones internas, que las ha manejado internas, ¿cómo es entonces que dejó...? Claro... Ese es el punto.
Hoy la maneja una corriente del Partido Liberal, una corriente del Partido Liberal.
En el pasado también ha manejado una corriente, la corriente que ha dominado en ese momento la situación del partido. Eso no es una novedad. A mí lo que me parece, pero sumamente extraño, es el tema de que en un departamento, Cortés, por ejemplo, van a salir los 20.
Sí, pues es lógico.
O sea, por ejemplo, el conteo de los diputados todavía no ha comenzado, comenzó hoy a las 8 de la mañana, y ahí vamos a ver, por ejemplo, las personas honestas y capacitadas académicas, intelectualmente, de moralidad probada, etcétera, que decide el arquitecto, vamos a ver cuántos votos saca. Y que aquí estamos nosotros especulando,
sí.
Porque, y otro un tema que no hemos tocado, es el siguiente, Félix. Aquí van a ganar en esta elección las minorías. Un diputado en Francisco Morazán, aunque sea el más votado, no llega ni a 12.000 votos.
La hija del
no, no hay forma de que llegue.
¿A 12.000 votos?
No.
Sí, yo creo lo mismo.
Creo
que en el mejor de los casos, que fuera el mejor votado, de acuerdo a todos los análisis, llegaría a 50.000 votos.
Pero es imposible 50.000.
Teóricamente podría
ser. Si no llega ni el candidato presidencial a 50.000.
Sí.
Y lo último es, por ejemplo, aquí va a ocurrir un fenómeno, pero que es terrible. Por ejemplo, estaba viendo que la diferencia entre el diputado 30 y el diputado 33 o 36 son 10 votos. ¿Eso qué está indicando? Que van a ganar las minorías. Van a haber diputados en el Congreso Nacional que salieron con 1.500.
Sí.
Con 1.500 votos, en vez de andar matándose, haciendo política y dándole la mano a la gente, etcétera, mejor se compran los votos, aunque eso parezca inmoral, pero sería una cosa más práctica.
Mire, Sergio, hay una cosa que...
Anticipemos un poquito. Llegamos al final del programa,
sí.
Jorge.
Pero, rápidamente. Ok, mire, los dolores de cabeza van a ser en las generales. Para los dos partidos grandes y los partidos chiquitos no van a tener diputados del Congreso Nacional, porque estos partidos no han actuado como políticos, sino que han actuado como ONG o como sindicatos, ¿verdad? Entonces, la lógica de los miembros de la sociedad civil es una, y la lógica de los políticos es otra. Entonces aquí se ha confundido. Entonces yo estoy patrocinando hoy de ustedes el desastre de las elecciones.
Bueno, escucharon los miembros del Partido Unificación Democrática, del PINU y de la Democracia Cristiana. Vamos a terminar el programa. Les agradezco a ustedes que han venido. Don Fernando Martínez, que fue borrado de la posición. ¿En qué castillo usted fue borrado?
Nueve.
La castilla 9. ¿A quién pusieron en su lugar?
abogado Echenique Santos.
¿Usted no protestó por eso?
Lo haré oportunamente.
¿Y salió el diputado que se puso en su casa?
Claro, hombre. Fue movido del 9 al 19. Sí, salió.
Bueno, esperamos cuando Fernando explaye que esta es una de las reclamaciones entre tantas que hay.
Sí, pero no quise hacerlo en esta oportunidad. No quise tocar un tema de orden personal. En otra oportunidad lo puedo hacer.
Perfecto. Bueno, pues la duda está planteada. Lo que queda claro es que al menos la corriente de don Jaime Rosenthal hará un escrito formal en las próximas horas ante el Tribunal Supremo Electoral y que probablemente alguna de las partes descontentas se vaya a dirigir ante la misión directamente de la OEA. Estamos ayunos de información, queremos el informe de la Comisión Nacional de Observadores. ¿Qué dicen más allá de lo formal de lo que pasó en este proceso el domingo después del cierre de las urnas a las 5 de la tarde? Hay un buen tiempo para continuar esperando y analizando la información que falta. Les agradezco a ustedes, don Jorge Yespes Oliva, y también a Sergio Suazo por haber participado en el programa La Ciudadanía Tiene la Palabra. Les esperamos el próximo miércoles.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país, a la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.